Abren sus Biblias esta mañana en Proverbios capítulo 14, solo un versículo. 14, 14. Proverbios 14, 14. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Tomen asiento. Yo creo que todo el mundo está pensando que eso se refiere a alguien más y no a ustedes. Pero yo creo que la cosa es, necesitamos estar conscientes del hecho que una vez le preguntaron al profeta, al hermano Branham, le preguntaron respecto al recaído, al pecador, y él dijo: me gustaría que alguien me pregunte ese tema de recaer, de caer. Recuerden, ustedes recaen todos los días. No hay forma de que ustedes se mantengan alejados de eso. Ustedes caen delante de la gente en la iglesia, pero no delante de Dios. Y yo creo que eso, hemos estado hablando de eso, de nuestra posición y nuestro delante de Dios, son dos cosas distintas, pero no delante de Dios, dice. Ustedes recaen, pero no delante de Dios, porque cuando tú pecas, estás terminado, y eso es la verdad. Si Dios tuviera que tratar con nosotros de acuerdo a nuestros pecados, estamos terminados. Pero él dice, ustedes, pero constantemente estamos cayendo. Pablo tuvo que morir todos los días, arrepentirse todos los días, y constantemente arrepintiéndose. Si Pablo tuvo que hacer eso, y yo tengo que hacerlo también, y ustedes. Esto es verdad, correcto. Entonces, solo como una base para el mensaje de esta mañana, no quiero pasar mucho tiempo en esto, pero yo fui muy bendecido por eso, por esa lectura. Nosotros, ustedes caen delante de la gente en la iglesia, la gente que te ve, pero tenemos que recordar siempre que hay algo que tiene que ser sólido como la roca, y es nuestra salvación. Eso no puede cambiar de día a día. Puedes imaginar a Dios cambiando su posición respecto a tu salvación cada día. Por ejemplo, hoy tuve un buen día, me porté bien, así que Dios está contento. Mañana tuve un mal día y pequé, así que Dios está enojado conmigo. Y los truenos suenan. La verdad del asunto es que Él nos ha perfeccionado para siempre y nos ha santificado. Entonces sabemos que delante de la gente aparentemente caemos, pero nuestra posición con Dios, y eso es importante que recordemos, que nuestra posición delante de Dios, eso nunca cambia. Tú no eres salvo, Dios no te salva una y otra vez. Tú eres salvado una vez y eso es para siempre cuando tu fe es anclada en Jesucristo. Lo que nos trae al siguiente tema, al siguiente punto que quiero tocar. Y esto es, la palabra resbalar o recaer o alejarse de Dios, si hablamos de regresar a algo, de resbalar de algo, tiene que ser un punto de referencia. Caer de un lugar para ser un... Tú no puedes regresar o recaer de ningún lugar donde has estado antes. Así que para recaer, resbalar, tú tienes que haber llegado a algún lugar. Entonces, tú no puedes recaer si nunca has nacido de nuevo, si nunca has sido salvo. Tú no puedes recaer. Tú piensas quizá que has recaído si eres un miembro de iglesia y vienes cada domingo a la iglesia. Y piensas y dices, yo no he venido mucho tiempo a la iglesia, así que he recaído. Pero si nunca has nacido de nuevo, es solo un proceso religioso que estás siguiendo. No tiene nada que ver con tu salvación. Tú aún no has sido salvo. Entonces tú no puedes recaer, a menos que tengas un punto de referencia. Y ese punto tiene que ser que alguna vez fuiste salvo. Y solo puedes alejarte de esa experiencia de salvación si tienes ese punto de referencia, de partida, de inicio. Y hablando de eso, de la naturaleza de recaer, otro punto que quiero decir es esto, que el hecho que dice que has recaído indica que tiene que haber algo que constantemente está tratando de regresar a nuestra posición. Para estar recaído tiene que haber un poder, algo que siempre nos está trayendo de regreso. Y eso es la naturaleza del hombre, muchas veces siempre nos jala para atrás, a recaer. Satanás siempre trabaja en nosotros, en nuestra carne. Así como Pablo dice, tuve que morir diariamente. La Biblia dice esto. Entonces, todos. Yo creo que fue Lutero también que dijo que tenía que arrepentirse todos los días de su vida. Porque potencialmente nos levantamos en la mañana y quizá deseas orar y de pronto te arrodillas a orar quizá. Y lo primero que empiezas a pensar es en otra cosa. No el Señor. Empiezas a pensar en otras cosas. Empiezas a pensar del resto del día. ¿Qué vas a hacer? A planearlo. Entonces, no siempre, pero a menudo pasa eso. Siempre te atraes al lado contrario, eres distraído. Y he contado esto antes. Una persona en particular estaba diciendo que él tiene muchas distracciones cuando va a orar, muchas cosas en las cuales piensa, decía. Muchas veces ha pasado eso en él. Y otro hermano vino y estaba hablando con él. Y le dijo, hermano, él quería alabar a Dios, que él nunca se distrae cuando ora, pero cuando él empieza a orar, dice, él nunca es distraído, él siempre está enfocado en el Señor, y todo le sale bien, y todo es perfecto en su devoción. Entonces el otro hombre le dijo, yo te digo, hermano, yo quiero que seas totalmente sincero conmigo ahora, yo quiero que ores el Padre Nuestro, y yo quiero que me digas que al final de la oración, si tú no tuviste ninguna idea que vino mientras orabas, si eso es el caso, le dijo, y tú puedes terminar el Padre Nuestro sin ninguna idea de distracción, yo te voy a arreglar mi caballo. Como una apuesta hicieron. Entonces el hombre fue a orar, y a la mitad del Padre Nuestro, la idea vino si estaba incluido las indumentarias del caballo. Entonces podemos ver la distracción vino, y de pronto estamos pensando en unas cosas que no deberíamos pensar. La naturaleza humana tiene mucho que ver en eso, que siempre nos lleva al lado oscuro, al lado negativo, siempre nos va a traer a lo negativo, a lo malo. Pero la naturaleza de Dios siempre nos va a traer a niveles altos de espiritualidad y en Cristo. Pero en eso, cada uno de nosotros potencialmente cada día pecamos, resbalamos. Es algo que tenemos que hablar de eso. Y he hablado de esto ya antes, pero tengo algunas ideas que agregar. Para mí, la vida cristiana no es como ponerse en un ascensor y ir para abajo, sino que es tratar de ir para arriba cuando el ascensor está yendo para abajo. Si tú no haces nada, absolutamente nada, tú vas a recaer. Si tú dejas que todo tome su curso naturalmente, relajado, hacer lo que quieras. Algunas veces el enemigo viene y me dice, porque tengo una rutina de oración y lectura de la Biblia y todo, y me dice, ¿por qué no te olvidas de orar y leer tu Biblia este día, o estudiar o meditar este día? Olvídate eso, toma el día para ti, diviértete y no hagas nada de eso. Entonces, si hago eso, yo le garantizo que eso no va a ser un buen día. Buenos días son cuando empezamos bien con el Señor, cuando empieza nuestro día con Dios, con nuestra consagración y la oración y la lectura de la Biblia. Ahí es, eso es un buen día. Entonces hay muchas cosas que nos desaniman en eso, y el maligno hace eso, siempre nos desanima. Pero es como estar en un ascensor. Si tú te quedas quieto en el ascensor, tú vas a ir para abajo. Tú vas a retroceder y vas a quizá distraerte un poco o relajarte, y vas a retroceder en tu vida espiritual con Dios. Pero la vida cristiana es presionar. La vida cristiana es buscar al Señor. La vida cristiana es presionar, correr, no rendirse, avanzar. Y cuando tú presionas, Dios te va a levantar en ese ascensor y te va a... Más grande es el Dios que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, lo que está en nosotros es mucho más grande que las fuerzas que tratan de destruirnos. Si tú puedes deshacerte de la fuerza de gravedad, entonces también así te podrías deshacer de las formas que nos tiran para abajo. En el cielo nuevo y en la tierra nueva, esas cosas van a ser así, pero mientras estemos en este cuerpo, tenemos el potencial para caer y resbalar todos los días. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de recaer? Es algo sin esfuerzo. No tienes que hacer mucho, ocurre naturalmente. No es cuestión de decir, hoy día voy a salir al mundo y voy a hacer esto y aquello. Pero si tú no haces nada respecto a tu vida cristiana, no necesita mucho esfuerzo para recaer. Va a ocurrir naturalmente, suavemente, calladamente, y no notas que estás caído. Y también en otros ocurre de esa forma. Sería maravilloso que cada día nos levantemos y estemos relajados y siempre avancemos. O nos ca Me gustaría eso. Pero lamentablemente eso no es lo que esta batalla de la vida es así. No pasa de esa forma. Ocurre muy fácilmente y disimuladamente. Nunca vamos a avanzar si nos quedamos quietos. Tenemos que luchar y presionar a eso. Es como escalar una montaña de nieve. Los alpinistas, cuando escalan esas montañas de nieve, es un gran esfuerzo que ellos tienen que poner en eso. Cuando llegan a un lugar y tienen que avanzar y tienen que presionar y aguantar en esa posición y con zapatos especiales aún que tienen púas y se quedan en esa posición y se esfuerzan para avanzar un paso más. Y de esta forma es la vida cristiana. Es un asunto de esfuerzo. Entonces, pero esos alpinistas tienen una cuerda de seguridad. Pero estoy contento, nosotros también tenemos una cuerda de seguridad. Dios nunca nos va a dejar caer más allá de lo que Él quiere. Y nunca nos va a dejar descender más allá y más lejos de que Él ha planeado para que nosotros estemos. Para que nos demos cuenta que no está en nuestras fuerzas, que no está en nuestro poder hacer eso, que no está en nuestra habilidad de guardarnos. El poder de guardarnos está en Dios, el poder para permanecer está en Jesucristo, y la razón por la que está ahí es que nuestra salvación no es por otro propósito, sino para glorificar a Jesús. La salvación sí es un poco de mi esfuerzo y es un poco del Señor. Entonces yo tengo un poco de gloria y el Señor tiene un poco de gloria. Pero la salvación es del Señor 100%. Entonces Él merece toda la gloria y Él merece toda la alabanza. Entonces estoy contento que tenemos una línea de seguridad, un salvavidas. Satanás es un ingeniero en planear las recaídas. Él nunca viene y se muestra, siempre viene escondido, suavemente, te sugiere algo suavemente, y cuando te pones de acuerdo con lo que Él te sugiere, luego Él te sugiere otra cosa más grande. Y de pronto, Dios quizá no quiere que hagas eso, pero Satanás es un maestro haciendo eso y permite, nos pone ideas. Él hace eso siempre. Y él sabe cómo. Él conoce la caída suave. Él no te avienta al abismo de frente. El camino de la caída es algo suave, gentil. Ni cuenta te das que estás cayendo. Pero de pronto, suavemente, lentamente, te lleva a un lugar más abajo y de pronto estás en caída libre respecto a tu caminar con el Señor. ¿Y cuán serio es eso? Vamos a hablar de eso más adelante. Pero él es un maestro haciendo eso y conoce cómo hacerlo. En el libro El Camino, El Progreso del Peregrino, por ejemplo, hay una pequeña desviación, un atajo para avanzar. Y ese camino es hermoso, bonito y parece todo bien. Parece aparentemente, pero si sigues caminando ese atajo, de pronto estás alejado del camino principal de salvación y estás en otro lado. Hay muchos caminos que pueden ser justificados por el hombre. Hay muchas cosas que podemos decir, eso está bien y correcto. Pero en los ojos de Dios, Él sabe que eso nos va a alejar del Señor. Entonces hay muchas cosas como eso que ocurren y que tenemos que tener cuidado. Entonces, este camino, gentilmente y suavemente, decaemos. Alguien comparó el recaer como una balanza. cuando todas las semillas están puestas en un lado de la balanza, y eso es el lado de Dios. Y eso es lo que ocurre cuando somos salvos. Todo está del lado de Dios, en un lado de la balanza. Y de pronto tomas una semilla, un grano, y lo pones en el otro lado de la balanza. Si sigues poniendo esas semillas y no notas ningún movimiento por un tiempo, pero de pronto se está poniendo, avanzando más y más semillas en el otro lado de la balanza. Y de pronto la balanza se va inclinando hacia el otro lado. Y sin darte cuenta, suavemente la balanza se inclina y estás alejándote de las cosas de Dios y te caes y estás a punto de recaer y parece que una caída más rápida, de esa forma es la caída, el resbalar, que el Señor nos ayude. Estamos hablando de la naturaleza de las recaídas y yo quiero hablar también más adelante. Algo que ocurre siempre a nosotros y experimentamos, y esto es el enfriamiento en nuestra vida espiritual. Ocurre en el corazón. Quizá expresamos eso, quizá nunca viene a palabras o obras, quizá no sea visible la recaída en el corazón. No hay nada peor que un corazón frío. Y escuchen esto. Es una cosa que oro que al Señor y siempre, que Dios tenga misericordia de nosotros. No queremos nosotros tener labios ardientes y corazones fríos. Y muchas veces la gente puede alabar a Dios fuertemente, pero si su corazón está frío, si su corazón no está comprometido con la alabanza, entonces queremos tener labios calientes y corazones calientes también al mismo tiempo. Entonces, cuando decaemos en nuestro amor hacia Dios, en nuestro deseo de Dios, en nuestra hambre, en nuestro gozo, en nuestro servicio, cuando llegamos a esa posición, es imposible tratar de salir de esa posición. Lo que tenemos que hacer es mirar al Señor. Tenemos que clamar más allá de nosotros, porque no hay recurso en nosotros, no hay fuerza en nosotros para salir de eso. Tenemos que mirar más allá de nosotros, que es capaz de sacarnos de ese lugar. Me gusta la forma como el Señor hace eso. Entonces, quizá ocurre un pequeño decadencia en nuestro estado espiritual. Quizá no estamos tan interesados en las cosas de Dios como estábamos antes. No nos afecta las cosas como no nos afectaba antes. Nos convertimos apáticos de alguna forma, desinteresados. Quizá vamos a la iglesia y estamos en compañerismo y todo eso, pero en verdad, el real hambre de Dios, el fuego en nuestras vidas. Yo en verdad necesito un nuevo hambre de Dios. Yo creo que todos necesitamos eso. Estamos afrontando tiempos peligrosos y que Dios nos ayude, pero necesitamos un real hambre, deseo, un fuego por Dios, un avivamiento en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Entonces, esto es el estado que cada uno de los creyentes experimentan. El diablo viene y te dice que es solamente tú. Nadie más, es solo tú que estás en esa situación. Y eso no es la verdad. Yo te digo, no hay tentación que venga al hombre, sino la cual es común para todos los hombres. Ningún hombre, el diablo viene y te dice, tú eres peor que todo el mundo. ¿Alguna vez te dijo eso? Tú eres el peor de todos. Nadie más hace lo que tú estás haciendo. Nadie más tiene el problema que tú tienes. Yo quiero decirte, es una mentira, porque todos estamos en esto juntos. Y el predicador no puede estar por encima de la congregación. Nadie puede estar por encima de nadie. Si tú quieres decir, oh, mi vida está mejor que la tuya, tú vas a terminar cayendo y en peor estado. Pero no tenemos nada de que jactarnos, nada de la cual ufanarnos. Pero tenemos que confiar en el Señor para mantener nuestra experiencia. Y solo Dios puede permanecer, mantenernos. Si honestamente le dices a Dios eso, Dios oye. Cuando honestamente y sinceramente le dices, Dios, yo no estoy feliz. Yo recuerdo una vez llegué a este punto. Estaba estudiando. Y para que tenga más tiempo y salir de los asuntos, agarré mi carpa y una mesa y una silla y todos mis libros y un poco de comida. y me fui a acampar a un bosque muy alejado para estar, estudiar y estar solo con el Señor. Y yo estaba solo ahí. Y cuando primero llegué al lugar, yo vine bajo una terrible tentación. Y en verdad estaba tan... era tan difícil para mí concentrarme en mi estudio, en mi lectura. Y en verdad tuve un tiempo muy difícil. Y luego determiné en mi corazón que iba a decirle a Dios que necesitaba ser restaurado. Y yo no necesito estudiar esto. Yo necesito ser restaurado por ti. Y entonces tomé la oportunidad para decirle a Dios eso. Y algo empezó a moverse dentro de mí en mi vida. Y empecé a leer la Biblia. Y estudiaba. Y al final todo salió perfectamente. Y le dije al Señor: siento como que estoy perdiendo la unción, oh Dios. Cuando vengo a predicar la palabra, como que no está más ese toque. Muchas veces me siento esa forma. No sé si ustedes se dan cuenta o no. Pero yo siento eso. Yo estaba orando toda la semana al respecto, diciéndole al Señor: yo no puedo traer esto. Tú no puedes ungirte a ti mismo. Tú no puedes hacer eso. Tú puedes hacer lo que quieras. Tú puedes tratar de fingir esto, pero Dios tiene que hacer eso. Dios tiene que enviarlo. Y cuando miras a Dios en una total confianza, y algo va a ocurrir en eso. Entonces, yo estaba confiando en el Señor. Y nunca olvidaré ese domingo. Tal unción que descendió ese domingo fuera como una completa renovación en mi vida espiritual. Esa semana, la semana anterior, había empezado muy mal y feo, muy mal, terrible. Pero terminó el domingo de una forma maravillosa. Ven, Él restauró mi alma. Él me guió a aguas de vida. Él es un gran Dios de restauración. Pero si la recaída es dejada de un lado y no te encargas de eso, te degenera, te pone a un lado de la santidad o de una vida cuidadosa y te lleva a un pecado, a pecar públicamente. Si tú permites que algo tenga control en tu vida, si tú permites que algo tome control de tus deseos y tus planes, y lo dejas ahí en tu vida y no arreglas eso, y rápidamente no vas a la cruz, no digo que tú te vas a deshacer de eso, pero a menos que tú en fe arregles con eso delante de Dios, lo tomas delante de Dios, y no echas a un lado tu confianza personal, no hay nada que pueda hacer respecto, y dices, y tú caminas con eso en tu vida natural, y caes y dejas que al final eso te lleve, al final terminas en un pecado público, y luego va a haber un acto, y luego va a haber un hecho, y luego va a haber una vergüenza, algo público vergonzoso, algo que otros pueden ver, que te va a traer reproche y vergüenza a tu vida cristiana, sobre tu vida. Entonces, apenas ves algo en tu vida, tienes que lidiar con eso. Si eres hijo de Dios, algunas veces Dios permite que una persona llegue a esa posición para que lo traiga de regreso, destruido y llorando. Recuerde, David habló como Dios le rompió los huesos. Recuerden, cuando Dios te rompe las piernas, tú no caminas bien. Cuando Dios rompe tus brazos, tú no levantas las cosas bien. Pero David tuvo que saber que no era grande delante de Dios, que él no era poderoso fuera del Señor. Y si David fue permitido que su vida personal, que sus deseos lo degeneren, hasta que él pensó que podía poseer toda mujer que quiera, y luego fue y vio la mujer de otro hombre, lo cual es absolutamente malo, y tomó la mujer de otro hombre, y a la vez asesinó, mandó a matar a ese hombre, y Dios dijo: David, yo te perdoné tus pecados, pero Dios le rompió los huesos. Hasta que David estaba llorando y perdido y deprimido y en pedazos y cojeando, y no era más delante de él el gran guerrero que antes era. Pero por el resto de sus días, él caminó con esos huesos rotos, porque había caído en pecado público, y Dios tuvo que mostrarle a David que no importa cuán grande hombre era, no importa cuán alto Dios lo había levantado en el ministerio o en su vida, que cada uno de nosotros estamos vulnerables al pecado, somos vulnerables a recaer, vulnerables a caer. David tuvo que cosechar lo que había sembrado, su propio hijo, Absalón, al cual amaba tanto, que era muy apreciado por él y era un hombre muy, muy poderoso. Y Dios levantó a este hombre, que era muy querido por David, Dios levantó para mostrarle en contra de su padre. Y luego su propio hijo, Amón, se enamoró de su hermana Tamar y la violó y luego se escondió. Y él pensó que estaba enamorado de ella, pero era el deseo carnal solamente. Entonces vemos cómo Dios tuvo que mostrar todas estas cosas que David había hecho y aún lo hizo más grande y fue una vergüenza para toda la familia. Si hablamos de la familia de David estando en vergüenza, yo te digo, yo creo que Dios al final corrigió todo. Yo creo que en el otro lado todo va a estar bien, pero yo te digo, en esta tierra David tuvo que caminar con los huesos rotos y pasar toda esa vergüenza y destruir. Tuvo que aprender lo que significa saber que no hay ni uno justo, no hay ni uno santo, que solo hay solo uno justo y eso es nuestro Señor. ¿Qué significa? Eso es, creo que Jehová Nisea, algo así. El Señor, nuestra justicia. Solamente Él es nuestra justicia. Entonces no tenemos fundamento para pararnos sobre fuera de la justicia y la santidad de nuestro Señor. Así que cayó en pecado público. Pero si eres hijo de Dios, la simiente queda en ti. Dios no quita tu salvación. Mucha gente quiere pensar eso, pero Él no quita tu salvación. Pero es muy duro en la vida avanzar después de eso. La simiente queda en ti, pero Él estaba destruido, llorando y humillado. Retornó. Entonces, hay algo acerca de un verdadero hijo de Dios, es por eso digo, tú tienes que tener un punto de referencia, un punto de inicio, donde a cual todo empezó, pero cuando pasa eso, hay algo a lo cual puedes regresar y deseas regresar, pero si no tienes eso, tú vas a pensar quizá que has recaído, pero la verdad del asunto es que si no tienes un punto de partida, no tienes un lugar a donde regresar. ¿A dónde vas a regresar? ¿A dónde vas a ser restaurado? No puedes restaurar algo que nunca tuviste. Tiene que haber algo, un lugar, una experiencia. La simiente tiene que estar en ti. La simiente permanece y vas a regresar a eso. Un verdadero hijo de Dios tiene un instinto de regreso a casa. Es como esas palomas mensajeras. No me preguntes cómo hacen. Hay un hermano Tommy en Irlanda que él cría palomas mensajeras. Ellos vuelan a través de Francia y hasta Inglaterra, y hay millones, miles y miles de kilómetros, y esas palomas, aun cuando los vientos contrarios vienen y son llevados hacia el océano o algún lugar, pero semanas aún más tarde, esa paloma mensajera que pensó que estaba perdida regresa a casa. Ven, no importa cuán lejos vayas, no importa cuán lejos estás, no importa cuán bajo hayas caído en el pecado, no importa qué dirección hayas tomado, si eres nacido de nuevo, si eres hijo de Dios, si la simiente de Dios está en ti, de alguna forma hay otros vientos que prevalecen desde el cielo que te da un instinto para regresar al punto de referencia, pero tiene que haber, y yo enfatizo eso, tiene que haber un punto de referencia, un punto de partida, un lugar donde tú sabes que Dios salvó tu alma, donde tú sabes que Jesucristo se encontró contigo y tú retornas a ese lugar, a ese punto de partida. De otra forma, no hay forma de retornar a eso. No hay forma. Entonces, como dije, con los huesos rotos es difícil la vida. Entonces, regresando a la escritura, dice, el necio será lleno de sus caminos. En otras palabras, las prioridades cambian. Las prioridades cambian de Dios hacia ti, hacia tu persona. Ahora, Dios ya no es la cosa más importante en tu vida. Solo eres tú. Es acerca de ti, cómo te sientes. Es acerca de tus caminos, lo que tú quieres hacer. Vas a estar lleno de tus asuntos personales, lleno de tus planes, lleno de tus cosas. Tan fácil es llegar ahí. No creas que es tu prójimo, mírate a ti mismo. Necesitamos mirarnos a nuestras propias vidas. Estamos tan llenos con todo lo demás, nuestros trabajos, nuestros negocios, todas las cosas que nos ocupan la vida, nuestras deudas, tantas otras cosas, nuestras familias, nuestros días libres, el entretenimiento, la diversión. Pero el recaído va a estar lleno con estos, sus propios caminos, sus propios intereses, sus deseos personales, sus metas personales, su recreación, su diversión. Pero en eso no hay satisfacción. Esto es la cosa que quiero decir acerca de todos que alguna vez se encontraron con Jesús. Tú sabes, y yo sé, que Él nos satisface completamente. Tú sabes que nada más importa cuando vienes a Él. Nada puede tomar el lugar de Cristo. Si solo podemos recordar eso, nada en este mundo va a llenar el vacío como Jesús lo llena. Él únicamente nos da satisfacción. Ahora, todos han estado en esa posición en la cual estoy hablando esta mañana. Y tú sabes cuán miserable te sientes. Tú sabes cuán vacío y sucio te sientes. Tú sabes, no tienes la inspiración. Te falta la unción y el avivamiento en tu corazón. Tú sabes cómo se siente. Es un estado terrible. Y yo creo que lo peor que puedes sentir es apatía. Ten pasión acerca de algo, pero no seas indiferente. No me importa nada. No me importa el Señor. No me importa nada. Te vuelves apático a todas las cosas. Es una actitud terrible. Pero entrar en esa situación apática a menudo pasa a la gente. No es un lugar bueno donde estar. Entonces, no hay satisfacción para el verdadero creyente, sino insatisfacción. Nos tragamos la mentira de ese demonio. Nos comemos la mentira de ese viejo diablo. Y nos dicen, tú vas a estar mucho más feliz quedándote en casa esta mañana. Y tú nunca sabes, quizá ese día fue la mañana que Dios tenía algo guardado para ti. Entonces, tú vas a estar mejor. Te dices, si tú sales y haces algo, otra cosa. O si ocupas, te ocupas en tu diversión o la recreación es buena, pero todo tiene que estar en balance. Tú no quieres estar lleno de tu diversión. Tú quieres estar lleno de Dios. Aún quizá otra gente, de otras personas. Saben, Pablo dijo a los romanos, yo quiero venir y verlos para que sea de alguna forma satisfecho, lleno. No hay duda de eso. En esta vida hay muchas relaciones entre los seres humanos, pero ninguna de ellos te llena completamente. Y Dios lo hizo de esta forma. Joven, si tú crees que tu mujer te va a llenar completamente, tú estás mal. Jóvenes, mujeres, si tú crees que tu esposo te va a satisfacer completamente, tú estás mal. Escuchen, de alguna forma vas a ser llenado y satisfecho, pero total satisfacción solo viene a través de Jesucristo. La total satisfacción, realización solo viene a través del Señor. Nada más satisface sino Jesús. Nada más totalmente llena nuestras vidas sino Jesús. Él únicamente satisface nuestra alma. Es algo maravilloso descubrir eso. Y luego caminar con Él. Y tener comunión con Él y compañerismo con Él. Es algo maravilloso saber y descubrir eso. Y entender eso, que Él es el único que nos llena. Si estoy diciéndote cosas que no te gustan, no me disculpo por eso. Eso es la verdad. Entonces, ¿qué nos afecta a otra cosa cuando recaemos? El orgullo y todo eso. La única cosa que yo siempre estoy contento por esto, desde que me convertí en cristiano, es que tengo algo dentro de mí que puede reinar en mi carnalidad. Yo tengo algo dentro de mí que pone control en este hombre viejo que ya no domina a mi ser, pero yo te puedo decir, si lo hiciera, yo odio el sentimiento de un espíritu sin control. Si un hombre no puede controlar su espíritu, es como una ciudad amurallada con los muros destruidos. Entonces, tú no puedes detener tu lengua de hablar. Tú no puedes detener que tu orgullo venga a ti. Y para mí, eso es más doloroso que cualquier cosa. Es repulsivo para la gente, pero es doloroso para ti mismo, porque tú te conviertes en un tonto y estás tambaleando y las relaciones en tu vida están llenas de problemas y todas cosas salen mal. Pero estoy tan contento que Dios tiene un divino sepultador, lo cual es el Espíritu Santo, que mortifica las obras de la carne y pone al hombre viejo en la tumba. Que entierro. Yo queremos que ese hombre se mantenga bajo la tierra siempre, pero desafortunadamente en la noche más oscura resucita y tú tienes que lidiar con eso, con ese hombre viejo y dejarle saber que hay un divino enterrador que ya lo enterró y está en la tumba y allí tiene que quedarse. Entonces es algo maravilloso saber que hay alguien más está que controla nuestra carne y nuestra carnalidad, o nuestra carne puede controlarnos, nuestros deseos pueden controlarnos. En tiempos, la vida del pecado, cuando caemos, cosechamos el peca los frutos de eso. Israel, por ejemplo, Israel tuvo que comer el bronce con lo cual sus ídolos fueron hechos. Seguro que eso no sabía bien, no fue digerido. Y de esa forma es. Y hay muchas cosas de las cuales podemos hablar, los efectos de la recaída. Yo creo que entiendan de la por qué estoy diciendo eso. Pero luego, si eso es permitido que pase mucho tiempo, si tú eres hijo de Dios y si no te arrepientes de tu recaída, se convierte en algo muy serio. Siempre me tocó la historia y siempre lo recuerdo. Este mensaje, esta sanidad divina, voy a leerles un poco. Un mensaje del hermano Branham. ¿Por qué algunos creen y algunos no creen, hermanos? Algunos fueron ordenados a vida eterna y algunos fueron ordenados a condenación eterna. Es por eso es la verdad. Jesús dijo: ninguno puede venir a mí a menos que mi Padre lo atraiga. Como un pez puede comer lo que una tortuga come. El apetito de un pescado es distinto al apetito de una tortuga. No tiene la misma dieta. ¿Saben lo que digo? ¿Entienden? El pescado es siempre una cosa porque él nació pescado y siempre va a ser un pez. Y de este hombre quizá puede interpretar las cosas distinto. Quizá esta tortuga quisiera ser un pez, pero nunca va a ser un pez. Aunque come muchas veces lo mismo, pero nunca va a ser un pescado. Y tampoco un pescado va a ser una tortuga. Empezó siendo tortuga y va a quedarse así de esa forma. Y un pescado nunca va a dejar de ser pescado. Y cada hombre y mujer que ha nacido del Espíritu de Dios, tú puedes caer. Seguro que sí. Cuando regreses, cuando recaes, tú vas a ser la persona más miserable que jamás has soñado en tu vida hasta que retornes. Tú nunca vas a ser feliz, recuerden. Cristo nos da muchas cosas, nos dan en sobreabundancia. Tú no puedes comer de la mesa del rey y luego estar comiendo en el corral de los cerdos y disfrutar esa comida. Tú nunca vas a hacer eso. Cuando has probado de Cristo, una vez que has comido de la porción que satisface, nada más te va a satisfacer. Ninguna otra cosa te va a satisfacer. Él dijo. Y si tú no regresas, Dios te quitará la vida de la tierra. Yo no voy a leer todo el mensaje, pero solamente eso. Pero luego habla del hermano Ramsey. Era un hermano pentecostal, era un ministro de una iglesia pentecostal en esa época. El hermano Branham habla, cuando él retornó del campo misionero, este hombre amaba a Dios y se regocijaba con las cosas que el hermano Branham hacía. Este hombre iba a las calles y vendía tickets de lotería para acumular dinero y seguir predicando el Evangelio. Entonces, este hombre era nacido de nuevo. Este hombre amaba a Dios. Y un día, hermano Branham retornó de un viaje que había tenido en el extranjero y quería arreglar su carro y fue a una mecánica. Y este hermano era mecánico también y estaba trabajando en esa mecánica. Y le dijo, el hermano Branham empezó a hablar de las campañas y las cosas grandes que había pasado. Y el hermano dijo, Ramsey, yo ya no sirvo al Señor más. Estoy alejado de Dios. Y el hermano Branham no podía entender eso, porque decía él eso. Y al siguiente día regresó y le dijo, hermano, ¿en verdad tú quieres decir eso, que ya no sirves a Dios más? Y trabajaba los domingos y enviaba a su pequeño hijo a la alcoholería a comprar cerveza y todo eso. Y estaba viviendo una vida recaída, una vida descarriada, alejada de Dios. Y hermano Branham le dijo, le aconsejó y habló con él. Y continuaba en sus caminos. Y luego, de pronto, él se enfermó. Y una enfermedad mortal, y en corto periodo murió. Pero saben lo interesante, ningún predicador puede decir esto. Pero el profeta de Dios lo dijo. El hombre era nacido de nuevo y era un hombre salvo. Y porque él no retornaba de su estado recaído, Dios lo tuvo que llevar de la tierra. Entonces, eso es el último, eso es el final de aquellos que no retornan. Pero yo creo que hay un lado positivo de todo esto. En la espiritual renovación. Yo quiero tocar en dos puntos aquí. Uno es nuestra propio manantial. Un hombre será satisfecho dentro del mismo, por dentro. Él nunca va a ser satisfecho por algo externo, sino internamente. En otras palabras, este hombre, recuerden, cuando Jesús conoció a la mujer en el pozo y ella dijo, estaban hablando de las aguas de vida y él dijo, yo tengo aguas que tú no conoces. Y él dijo, cualquiera que beba de esta agua nunca más tendrá sed, y será en él un manantial de agua viva burbujeando y brotando. El que beba de esta agua nunca más tendrá sed. Ahora él estaba hablando. Ahora regresamos al punto de referencia, que un manantial empezó a brotar dentro de su alma. Y escuchen esto, cuando Dios pone un manantial en tu alma, eso te satisface y es, nunca se detiene, nunca se seca. Siempre está fluyendo, siempre está ahí. Este hombre se satisface de la fuente interna. No una satisfacción propia, sino en Dios. Y es lleno de los caminos de Dios, dice. Los caminos de Dios son buenos y te inspiran. Y tenemos que sacar del manantial que está dentro de uno. Si no hay nada en el manantial, no hay nada de donde tomar. Si no hay forma de regreso, alguien que se aleja de Dios, si nunca entró en Dios, no hay camino a donde regresar. No hay forma de regresar a esa fuente, a ese manantial que está dentro de uno, si el manantial no ha sido puesto ahí por el Dios poderoso. El manantial tiene que estar dentro del hombre. Proverbios 5, versículo 15 y 17 dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Tu propio pozo, escuchen, tu propia fuente. Jesucristo nos da una fuente y esa fuente está puesto dentro de nosotros. Estará en ti un manantial brotando, burbujeando. No es tu vida, es otra vida que viene dentro de tu vida. Y cuando algunas veces ese demonio pone toda la basura en ese manantial, tira todo lo que puede, pone concreto, piedras y trata de tapar ese manantial que está fluyendo y trata de cerrarlo. Pero yo te digo esto, esa presión se va llenar tanto que eso, que esa fuente va a volar la tapa de ese manantial y el agua va a seguir fluyendo otra vez, porque esta fuente viene de Dios, es inagotable, nunca se seca y nunca se detiene y siempre está fluyendo y siempre fluirá. Es un manantial que está brotando dentro de nosotros. ¿Alguna vez han notado cuando tu manantial es atorado o algo que lo obstruye? Algo dentro de nosotros empieza a trabajar y el agua empieza a fluir. Y mientras el agua empieza a fluir, también saca y limpia toda la basura y las ramas que están obstruyendo. Y otra vez el agua empieza a fluir y regresas al lugar de donde deberías estar. Cuando ese enemigo viene y trata de tapar y atascar tu manantial y te dice que tú nunca has sido salvo, que tú nunca has creído y nunca has hecho esto y nunca harás aquello, pero yo digo esto. Jesús dijo, cuando ese manantial es puesto en ti, está en ti un manantial que brotará de vida hacia vida eterna. Tú no puedes detener su flujo, fluirá para siempre. Él dice, y raudales de tu propio pozo, tu propia fuente. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Tú no puedes tomar. Tú puedes muchas algunas veces. Tú puedes tomar de la fuente de alguien más, pero eso no te va a ayudar en tiempo de necesidad. Necesitas el manantial, la fuente dentro de ti. Alguien dijo. Yo tengo muchos hermanos y hermanas que están llenos del Espíritu Santo, que cuando estoy en problema ellos oran por mí y me ayudan y todo eso está bien y quizá puedas tomar de esa fuente por un tiempo, pero la verdad el asunto es, si alguna vez vas a tener vida eterna, tú tienes que tener el manantial dentro de ti. Necesitamos el Espíritu Santo hoy, necesitamos la fuente en nuestras vidas, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, necesitamos esa agua de vida. La otra cosa es esto, esta fuente van a ser dispersadas. Yo no solo quiero ser lleno hasta arriba. Esta fuente va a correr como corrientes de agua viva, tú no puedes controlarlo. Entonces va a fluir y tocar a otros con el Evangelio, impactar a otros. Entonces estas aguas van a ser dispersadas afuera. Por las fuentes, para que otros puedan tomar y también tengan esta fuente. Yo no quiero tomar del espíritu de alguien más. Hermanos, no me importa cuán santo tú seas, no me importa cuán separado y puro seas, no me importa cuán. Yo jamás quiero tomar de tu espíritu, yo quiero tomar del espíritu que fluyó en el día de Pentecostés, yo quiero tomar del espíritu que Jesús habló a la mujer en el pozo, las aguas de verdad, y yo quiero que tomar de mi propia cisterna y que sean puras, y yo quiero que fluyan de mi interior como ríos de agua viva. Eso es lo que deseo para mi vida. Alabado sea Dios. Esa unción nos enseña todas las cosas. Tú puedes tener el mejor pastor en el mundo, pero si tú no tienes agua en tu propia vida, unción en tu propia vida, tú nunca vas a captar. Tú puedes decir, oh, tengo que creer todo lo que el pastor dice y esto, pero tú tienes que tener tu propia unción, tu propia agua, como Dios nos enseña por el Espíritu Santo. Pero tiene que trabajar en ambos lados, en el ministro, en el don del ministerio, y también tiene que trabajar, ejercitarse en tu vida. Y si no está en tu vida, no importa cuánto don tenga ese hombre. No va a funcionar a menos que tenga la unción en tu propia vida, esa fuente dentro de ti. Si no, lo único que va a hacer es aprender, entender y aprender de la verdad, pero tiene que fluir dentro de ti, de tu ser. Es la única forma que puedes tener revelación y Dios. Y lo último, para cerrar. Respecto a una renovación espiritual, es la raíz del justo. Quiero hablar de la raíz. La raíz del justo. Job dice en 14 del 7 al 9, porque si el árbol fuere cortado, aún queda en él esperanza, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Un árbol que es cortado tiene una esperanza que va a crecer otra vez. Y un creyente Quizá se ha cortado porque ha caído, pero su esperanza es que un día va a crecer otra vez. La raíz, está hablando de la raíz aquí. Si la raíz que está en la tierra, si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuera muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Si estamos enraizados en Cristo, si estamos plantados en el fundamento, lo cual es Jesucristo, la raíz y la raíz de David, si estamos plantados en Cristo, cuando estamos enraizados en Él, cuando en el principio de nuestra vida todos somos árboles. Cuando el oro vio qué árboles caminaban, cuando el hombre en verdad, Dios había orado, Jesús había orado y todos en verdad somos árboles. La Biblia dice, no tenemos tiempo para entrar en eso, pero todos somos árboles. Y luego vio cómo caminaban como hombres. Pero entonces, cada árbol que el Padre no ha plantado será desarraigado. Pero si Dios plantó un árbol, la raíz de esa planta es Cristo. La raíz de nuestra experiencia no es la iglesia, no es el pastor, sino es Cristo. No son los padres, no es el compañerismo, no es nadie más, es Cristo. Y cuando la raíz está bien en Cristo, y cuando cortas el árbol, esa raíz va a retoñar otra vez. Todo lo que necesita es un poco de agua. Solo un poco de agua. El hombre puede estar totalmente caído, pero yo te digo una cosa. Cuando este hombre regresa a la presencia de Dios, si alguna vez hay simiente en ese hombre, si alguna vez hay algo real en su vida, cuando regresa y siente esa presencia una vez más, automáticamente va a empezar a crecer y retoñar, y de pronto esa raíz empieza a salir ramas. Entonces su vida es renovada de su recaída. Alabado sea Dios. Quizá la esperanza en tu vida ya se ha terminado, pero un poco de agua traerá nueva vida otra vez. El olor del agua en el mensaje contendiendo por la fe. Cada hombre que ha nacido de Dios, quizá puedes recaer y apartarte, pero si has nacido de Dios, tú vas a regresar al arca tan seguro como es en algo en el mundo. La iglesia de Dios tiene que moverse hacia el arca. Yo digo esto. Si tú puedes decir, explicar cómo los animales llegaron al arca, yo te digo cómo voy a entrar yo en el rapto. El mismo cosa que llevó a los animales al arca es lo mismo que me va a llevar a la resurrección. El mismo instinto que Dios dio a esos animales. Si tú vas y le preguntas al elefante, ¿cómo tú vas a ir al arca? ¿Cómo? ¿Qué acerca de todos los elefantes? Ven, es una elección de Dios. Pero ven, ese elefante, esos elefantes que fueron elegidos no sabían lo que estaba ocurriendo dentro de ellos. Pero algo estaba jalando. Ven, hay un jalón del enemigo y hay un jalón de la carne, pero hay un jalón de Dios también. Y yo digo esto, el jalón de Dios te va a llevar hacia el arca y te va a pasar de la tribulación hacia el periodo del milenio y luego te va a llevar a la presencia del gran Dios. No por ninguna obra de santidad que hicimos, pero por gracia solamente somos salvos. Y hay un poder de atracción. Ese hombre que es un verdadero hijo de Dios, quizá puede recaer, pero hay un poder dentro de él que lo atrae y es más grande que el poder que trata de alejarlo de Dios. Yo creo eso. Si no, ya hubiera renunciado hace mucho tiempo atrás. Hace mucho tiempo atrás, ustedes no me verían aquí, yo te digo ahora. Yo no estaría aquí predicando el Evangelio. Yo me hubiera rendido y renunciado al cristianismo y todo lo demás. Ustedes saben las cosas que han sido dichas y hechas. Y todos pasamos por eso. Y nos desanima mucho a veces. Pero el asunto es un hijo de Dios nunca se rinde. No porque es Él. Pero es un Dios en Él que nunca se rinde. Dios nunca va a renunciar a un hijo de Dios. Él nunca, nunca lo va a hacer. Él nunca lo va a dejar ir. Quizá lo deja ir y le da un poco de cuerda, pero siempre va a regresar esa raíz a Cristo. Quizá pueda ser cortado, pero el olor del agua lo va a regresar. Aleluya. me hace sentir bien, porque no tiene nada que ver conmigo. Todo tiene que ver con Dios, y si tiene que ver con Dios, si depende de Dios, si depende de mí, yo puedo fallar, pero si depende de Él, Él no va a fallar. Y yo no puedo mirar a mis fallas, tengo que mirar a su perfección. Yo no puedo mirar a mi debilidad, tengo que mirar a su fuerza. Yo no puedo mirar a mi inseguridad, yo tengo que mirar a su fe. Yo tengo que creer a Dios hoy. Aleluya. Toda planta tiene raíces, algunos por encima, algunos profundos. Jesús habla de árboles que no tienen raíces. Ven, hay un punto de referencia. Tiene que haber un punto donde has sido enraizado y plantado. Tiene que haber un punto en tu vida donde de ese punto de referencia puede haber una renovación y restauración. Pero si eso no está ahí, tú puedes poner todo el agua que quieras y esa agua no va a hacer nada, pero si tiene, nunca va a regresar y crecer otra vez, retoñar. Es como la semilla que cayó en la roca. No tenía raíz, así que estuvo por un tiempo y luego pereció y murió. Proverbios 12:3 dice: el hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. Yo quiero decir esto: la raíz de nuestra fe, Jesucristo, la raíz de nuestra experiencia, no puede ser destruida, no puede ser movida, no importa lo que venga en contra de Él. Y yo sé que vamos a ser puestos a prueba pronto. Yo sé que tiempos peligrosos vienen sobre esta tierra. Y antes de que el Señor nos lleve a casa, vamos a pasar por presión. Pero yo digo esto: la raíz del Señor no va a ser movida. La raíz de los justos va a permanecer. Los vientos vendrán. Pero nuestra casa va a permanecer, nuestro templo. Nosotros, crean. Los vientos vienen, créanme. Pero la raíz del justo no será movida, removida. Y luego Proverbios 12:12. Codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. Pero la raíz de los justos dará fruto. En otras palabras, esta raíz produce fruto. Tú no puedes hacerlo, pero la raíz en ti produce. Y Dios no quiere ningún otro fruto. Tiene que venir el fruto de la raíz que está en ti. El fruto tiene que venir de Cristo. No puede venir de otra cosa. Tiene que ser los frutos de Dios en tu vida, produciendo en tu vida. Tú puedes colgar cada fruto que quieras. Una sonrisa fingida. Autocontrol, dominio propio. Vestidos largos, bien presentado, buena presencia y todo eso. Pero yo te digo, no, eso no significa nada. A menos que el fruto sea producido en ti a través de los verdaderos frutos de justicia que viene a través de Jesucristo. Eso produce fruto en ti. Está en Dios inmovible e incambiable. Y Cristo produce los frutos en tu vida. No son las ramas que sostienen a la raíz. Es la raíz que sostiene a las ramas. No es la raíz que produce el fruto, son las ramas que producen el fruto, pero es producido por la raíz, por la viña. Entonces, la raíz sostiene a las ramas, pero esta raíz se va a regenerar y va a traer nueva vida. Entonces, hay esperanza para todos nosotros en Cristo y en Él solamente. Yo creo eso con todo mi corazón. Entonces no voy a temer, no voy a temer lo que el enemigo pueda traer, no voy a temer lo que el futuro puede traer. Voy a confiar en Dios, voy a creer que Dios me va a traer a esta arca. Y seguro entramos en esta arca por un espíritu, todos somos bautizados en Cristo. Y yo creo que Dios es capaz de sacarnos de aquí. Tú dices, oh, mi recaída es la cosa que va a determinar si voy en el rapto o no. Va a depender acerca de lo que está en tu vida, si tienes ese punto de referencia, si tienes esa fuente dentro de tu alma, ese manantial, esa raíz de Cristo en tu vida, de eso va a depender tu futuro. Si eso está ahí, eso te va a jalar hacia Cristo, te va a atraer y jalar, y tú no puedes resistir. Ningún hombre viene a mí a menos que primero sea traído por mi Padre. Algo que es más grande. Tú puedes sentir quizá que estás perdido por un tiempo, pero recuerda, si esa vida está en ti, eso te va a traer. Eso te va a regresar a casa algún día. Amén.